días, amigos todos. Queremos reflexionar sobre las verdades que hoy la Iglesia nos presenta en este domingo, domingo día del Señor, y el domingo dentro de la semana para nosotros, cristianos y católicos, pues es como una luz nueva que aparece dentro de la semana, después de que ha pasado las oscuridades, quizá del pecado, o de la insuficiencia, o de la negligencia, y nos acercamos ante el Señor, especialmente la misa del domingo. Por eso bien que podemos decir, pasó la noche oscura que eterna pareció, se fueron las tinieblas y el sol iluminó, un cielo y tierra nueva a la Pascua inauguró, Jesús es la cabeza de nueva creación. Por eso, en este día, cantemos al Creador y a Cristo que por nosotros resucitó.
Pasó la noche oscura que eterna apareció, se fueron las tinieblas y el sol iluminó, un cielo y tierra nueva la Pascua inauguró, Jesús es la cabeza de nueva creación.
Así a veces parece también que en nuestra vida hay dificultades, contratiempos, pero no es cruz todo, ni mucho menos. Dios nos lleva hacia la resurrección. Algo de esto nos dirá el Evangelio de este día. Pues bien, amigos, veamos a ver lo que nos dice hoy el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. En esta parte del Evangelio es como el final, y es el final verdaderamente, de una serie, un capítulo entero que San Mateo nos va proponiendo, pues las instrucciones que Jesús les da a los apóstoles. Jesús llama a los apóstoles y les va a dar unas instrucciones para ir a predicar. Y en estas instrucciones, pues parecen muy serias. Les dice que no lleven nada, ni oro, ni plata, ni calderilla, y que, bueno, saluden a todos si alguien no les escucha, que sacuden al polvo de los pies, que van a ser perseguidos, que les van a odiar. Bueno, cosas terribles, pero al mismo tiempo les dice varias veces, no tengan miedo, no tengan miedo, porque el Padre Celestial está con ustedes. Y bueno, que Él ha venido no a sembrar la paz, sino a la guerra, en ese sentido de quizás separación en la propia familia. Y ya como el final, pues les dice las palabras de hoy que tenemos que considerar, porque son importantes para nosotros también. Porque aunque son instrucciones para sus discípulos, para los apóstoles, para aquella pequeña predicación, San Mateo las pone aquí para todos, como una catequesis para todos, para aquel que quiera ser verdadero discípulo de Jesucristo. Y la primera idea es la radicalidad del Evangelio. O alguno dirá, ¿qué palabra aquí? Radicalidad, que el Evangelio es radical, es desde lo profundo. Hay personas que se contentan o nos contentamos con ser cristianos así, nada más en la superficie. Es decir, creen que ser cristiano es ir a misa, cumplir con esto, ojalá, por lo menos todos si fuesen a misa, no el domingo, todos los católicos. Bueno, y se contentan con estas cosas externas, a lo mejor nada más con ir el miércoles de ceniza, tomar la ceniza, o ir a Atalaya o a otro santuario, pues allí a estar con el Cristo, bueno, que prácticamente que es un paseo, aunque es, bueno, ciertamente pues cuesta realizar esos paseos a veces y otras veces no, pero el hecho es que ser cristiano es algo mucho más profundo, algo radical, algo desde lo hondo, desde la raíz del ser humano. Y por eso Jesucristo nos dice, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y ni siquiera al hijo y a la hija. Bueno, entonces, no quiere decir con esto, claro, esto hay que entenderlo bien, que está excluyendo esos amores. No, no, el amor a Jesucristo no anula el amor a la propia sangre, al contrario, los que más aman a su familia, al fin y al cabo, pues son los que lo han dejado todo por Jesucristo. Muchas veces se ve así, cuando a un papá o una mamá ancianos, pues ya los hijos no les quieren, a lo mejor el hijo sacerdote o la hija religiosa se tienen que preocupar más de ese papá y esa mamá enfermos. Bueno, el hecho es que lo que nos dicen no es que hay que excluir ese amor, sino que hay que poner como centro el amor a Jesucristo. Es la centralidad del Señor y la fe en el amor que nos tiene, la fuente del amor que tenemos por los nuestros y por el prójimo, proviene de Jesús, es decir, es la fuente de ese amor. El amor que tenemos a los demás debe provenir del amor a los demás, y así todos los demás amores sagrados, el amor a la patria, en fin, al amor de los esposos, claro, pero todas estas, esta caridad, este amor, pues debe ser provenir de que se ame sobre todo como único amor absoluto, absoluto es Dios, es la norma y el camino radical de todo amor, que es el Evangelio de Jesucristo. Y por eso, esto es lo que significa, a veces no lo entendemos, cuando se dicen esas frases, enamorado, enamorado de Jesucristo.
Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret.
Todo esto proviene, esta centralidad, esta radicalidad del Evangelio proviene del bautismo. A veces se hacen los bautizos tan superficialmente y no adentramos en lo que significa el bautismo. Hoy, en la segunda lectura, nos dirá San Pablo un poco, en la carta a los romanos, en el capítulo 6, lo que hace el bautismo en nuestros corazones, diciendo así. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, amigos, cuando pensamos en el bautismo, debemos pensar que es una vida nueva, que es una vida nueva. ¿Y esto por qué? Porque surgimos del sepulcro, que es el agua, teñidos en tu sangre redentora, contigo incorporado a la Pascua, vivimos en cristiano hora a hora. Eso le decimos y le debemos decir al Señor.
Thank you.
Claro, ser bautizado significa tener una nueva vida, pertenecer a la familia de Dios. Pero claro, en la vida, como esto cuesta, como es difícil, ser cristiano es difícil, sí, amigos. Pues claro, nos queremos conformar o adaptar a las dos cosas, a la vida mundana y a la vida de Jesús. Pero ser cristiano, que es esta radicalidad, es servirle al Señor totalmente, pues es seguir a Jesucristo, es decir, que hay que ir a la vida concreta, porque si no nos quedamos en el aire. Cuando decimos tenemos que seguir al Señor, tenemos que imitarle, tenemos que ser santos, porque la vida cristiana es ser santo, es decir, que es aceptar a Jesús y unirse a Dios de una manera total. Pero claro, total es difícil, pero ahí vamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Seguir a Jesús. Esto nos lo dice Él. Dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Es decir, seguir la cruz. Porque cruces tenemos todos. Y esto muchas veces lo decimos. Creemos que ser cristiano es ir al dolor. No, no, Jesús no nos habla del dolor por el dolor, sino que ser cristiano es la religión del gozo, pero del gozo no a toda costa, sino por el cumplimiento del propio deber. Y claro, esto es tomar la cruz, pero siguiendo a Jesús, la cruz que todos tenemos, pero siguiéndole al Señor. Y no se trata de fabricarse cruces o de buscarla, sino de llevar a cuestas la cruz de la responsabilidad familiar, de la responsabilidad profesional, de la responsabilidad social. También llevar la cruz de los achaques de la edad, de los sufrimientos, de dolores, de enfermedades, sufrimientos que se llaman físicos y sufrimientos morales. Entonces, no es cristiano el que uno quiera vivir su vida egoístamente. Y esto es echarla a perder. Por eso luego dice, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Sino perder la vida significa aceptar los contratiempos, pero sobre todo saber llevar las cruces de los demás. Porque Jesucristo va delante de nosotros. Jesucristo no solamente nos dice lo que hay que hacer, sino Él lo hace. Y Él no lo hace pues por tomar el dolor por el dolor, sino por amor, por servicio, por salvarnos. Y este es el ejemplo que nos da Jesús. Y esto es seguir al Señor, cumplir con nuestros deberes familiares, con nuestros deberes sociales, y cumplir los mandamientos que el Señor nos da, que es para nuestro bien, y los que la Iglesia nos propone. Y esto es seguir al Señor. Por eso le digamos desde el fondo de nuestro corazón, te seguiré, Señor, donde quiera que tú vayas. Todavía hay situaciones y hay países en que hace falta el testimonio valiente de la propia fe, y esta fe pues se paga con la persecución, a veces violenta, y a veces pues que denunciar la injusticia puede proporcionar pues hasta la muerte, como tantos casos ha habido en muchos países, sigue habiendo. No solamente los más conocidos, como el obispo Romero, y en que la eventualidad de una misa se puede atropellar, interrumpir con descarga de fusiles, de metralletas. Pero no es lo ordinario en que seguirle al Señor se necesite ese valor profético de la muerte. Pero todavía hay cristianos obispos, sacerdotes, misioneros que viven de una manera peligrosa. Pero para los demás aparece en la vida ordinaria el seguirle al Señor. Y a veces hay sitios donde el hecho de ser cristiano, y cuanto más cristiano, pues es facilitar una carrera y hasta seguir un puesto, conseguir un puesto mejor, una promoción. Esto tampoco es seguir a Jesús, claro. Sino seguir a Jesús significa llevar esa vida ordinaria lo mejor posible, en esa obediencia al mensaje de Jesús, en esa situación normal, a veces en la sombra y a veces en una prosperidad, pues seguir las exigencias de la verdadera vocación cristiana. Eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es encontrar la vida donde se la pierde. Encontrar la vida quiere decir administrarla juiciosamente, es defenderla, gozarla, pero buscando no reservarse para sí, sino buscar la vida para los demás. Perder la vida significa, en cierto sentido, jugársela sin calcular de una manera oportuna, sino arriesgarse por Jesús, estar dispuesto a perderlo todo. Y realizarse a sí mismo, según el Evangelio, en buscando la posibilidad de estar en la sombra, de perder muchas cosas materiales, porque otros puedan gozar más la vida y gozar más el bien. Y esto, pues entramos en la última parte del Evangelio, que es la de la hospitalidad. Y dice Jesús que hay que saber recibir a aquellos que predican el Evangelio, y no solamente a los grandes, sino también a los pequeños. Bueno, en esto de grande y pequeño, en el sentido de aquellos que están predicando al Señor, aquellos que son profetas, bueno, que esto es muy difícil en la práctica, pero dice que el profeta, al igual que Jesús, pues tiene un derecho de aceptación al que es enviado por Dios. Pero luego tiene otra fórmula, el sencillo, el pobrecillo, el discípulo, que no tiene tanta cualidad material, diríamos humana, pero sí es recibido. Aunque solamente se dé un vaso de agua fresca a uno que lo pide, dice a un pobrecillo, porque es mi discípulo, porque el servicio a la cruz no significa solamente el predicar, el hacer cosas grandes por Jesucristo, sino el servirle en la vida normal, en la vida sencilla. Y este es discípulo de Jesús. Cualquier pobre, cualquier necesitado, no solamente es discípulo de Jesús, sino Jesús está en él. Y esto lo pueden hacer todos. El que tiene más posibilidad y el que parece que tiene menos posibilidad, pero qué hermoso es cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, es una señal de que Dios mismo va en nuestro mismo caminar.
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando sufre un hombre.
Un ejemplo de acoger y luego de agradecer ese acogimiento nos lo pone hoy la primera lectura. La primera lectura, que está tomado del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4. dice así: un día pasaba Eliseo por Sunem y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y siempre que pasaba por allí iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: me consta que ese hombre de Dios es un santo. Con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada en el piso superior. Le ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil, y así cuando venga a visitarnos se quedará aquí. Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado Giezi: ¿qué podemos hacer por ella? Contestó Giezi: no tienen hijos y su marido ya es viejo. Él le dijo: llama a la sunamita. La llamó y ella se presentó a él. Eliseo dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, abrazarás a un hijo.
Cuando un hombre, donde hay guerra, pone paz. Cuando hermano, le llamamos al extraño. Varios hijos en nuestro mismo caminar.
Ese ejemplo que nos pone el Antiguo Testamento nos habla de cómo aquella mujer, pues llena de bondad, y eso que no era del pueblo de Israel, pues se compadeció de Eliseo, que predicaba la palabra de Dios y no tenía ni siquiera casa donde estar. Entonces le hizo ese favor de acogerle. Y Dios, por medio del profeta Eliseo, pues diríamos compensa un poco o le agradece esa acogida al profeta, porque quien acoge al profeta acoge a Dios y le da ese beneficio tan grande para aquella mujer que no tenía hijos y su marido ya era viejo, nos dice, pues que iba a tener un hijo. Bueno, pues Dios compensa de todas maneras todo lo que se hace por los misioneros, porque la hospitalidad ofrecida al profeta como profeta, pues es como ofrecida a Dios. Claro que luego podíamos decir que está aquello de los pobrecillos y que en cierto sentido así debe ser el profeta, el misionero. El misionero no se debe presentar como cosa grande, sino como pequeño, modesto, discreto, no intrometido, que no sea estorbo, no importante, no un personaje engreído, presumido, presuncioso, sino más bien como alguien que está de paso, no como aquel que hace turismo, sino aquel que va buscando la preocupación del Evangelio. Y por lo tanto, pues si presenta al Evangelio, presenta a aquel que es evangelizado, que es precisamente Jesús. Es como un servicio prestado a Jesús, y aquel que le atiende, pues es un servicio prestado a Jesús. Y por lo tanto, tenemos que recordar que primeramente quien nos hizo el favor es el mismo Jesucristo. Él nos ha acogido en el bautismo, dándonos participación de su mismo destino, que es su muerte, pero luego de su resurrección. Y por lo tanto, debemos considerarnos así vivientes, y por eso tenemos que alabar al Señor. Cuando hay algo que se nos da gratis, como es el Evangelio, porque al fin y al cabo es participación de la vida de Dios, tenemos que alabar al Señor y cantar como el salmo responsorial de este día, que se dice: cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Tuya es la tierra, tu cimiento.
Dios ha sido tan bueno que nos ha dejado en libertad. De Él es todo, de Él es el orbe, el cielo, la tierra, las estrellas, y sin embargo, nosotros, que podemos ser de Él de una manera más total, nos ha dejado la libertad para que seamos o no seamos, pero Él quiere que seamos totalmente de Él, y eso será nuestra propia felicidad. Y así es como podremos anunciar la fidelidad de Dios, la misericordia del Señor, cantar su misericordia, que Él nos posesione totalmente. ¿Y cómo Dios nos puede poseer, o cómo podemos ser totalmente de Dios? Pues no lo dice hoy de una manera concreta, buscando el bien, haciendo el bien a todos, haciendo el bien a los necesitados sobre todo, porque ser cristiano es atender a toda clase de necesidades, y necesidades materiales y espirituales, sobre todo espirituales. Y esto es ser como Jesús. Diríamos que Jesús está en el sencillo, en el necesitado, aunque solamente se ha dado un vaso de agua. Él dice, pero hay muchas cosas que podemos dar, mucho más preciosas, que es nuestro tiempo, nuestro trabajo, como los misioneros, o como aquellos que se ofrecen para hacer algo grande por la Iglesia. Y algo grande es dar la paz y ayudar para que una persona pueda ser más de Cristo, entrar más en esta novedad del Señor. Así es como podremos anunciar las maravillas del Señor. Porque Jesús merece el amor más digno, más que el esposo, la esposa, los padres, los hijos, los hermanos, los amigos. Ser cristiano es extender este amor a todos, pero sin quitar los otros, claro. Y en la práctica es donde sabremos que somos cristianos. La práctica también es ir a misa. También es ir a misa en este domingo, si podemos ir. Pero la práctica es extender este amor, buscar el bien. Y esto hasta una totalidad mayor. Recordemos esa palabra, radicalidad. El cristiano es radical, es hasta la raíz. Pero confundimos muchas veces ser cristiano con la medianía, y esto es lo que falla, y fallan los ideales, y tenemos que mirar muchas veces hacia arriba, hacia lo alto, porque a veces nos quedamos en lo bajo, ¿no? Que nos quedamos nada más aquí en la tierra, pero de vez en cuando tenemos que mirar al alto. Cuando uno quiere subir una montaña, pues claro, que tiene que mirar a dónde pisa, tiene que mirar el piso, pero tiene que mirar de vez en cuando hacia arriba, a animarse para ver la meta. Y la meta es grande, nuestro cristianismo. No nos quedemos con una meta baja, sino con una meta. El ideal es Jesucristo, y el ideal es hasta morir, hasta entregar la vida, pero luego para tomarla, para recibirla, para resucitar con Él. Esto es lo que tenemos que mirar siempre cuando vamos a la misa, a la cual se nos invita una vez más con las campanas, que es como un símbolo del animarnos, del decir que vamos a ir al encuentro con Cristo, que ese encuentro no sea nada más algo superficial, sino que sea vivo, porque nos encontramos con ese Cristo que vive, que sigue viviendo con nosotros y que vivirá un día eternamente. Así pues, amigos, con estos deseos, lo dejamos por este día, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.